El enfoque de ida y vuelta con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Nos gusta viajar, nos gusta conocer cada rincón de los destinos, su gastronomía, sus costumbres, pero también nos gusta el cine. Y a través de él tenemos un primer contacto con muchos destinos que quizá no habíamos barajado nunca visitar hasta que vemos esa escena de esa película que nos deja tan asombrados que queremos vernos en ella. Queremos ser el protagonista, incluso si le dan muerte en esa escena, pero es tan épica que queremos vernos en ella. Por eso en el enfoque de ida y vuelta iniciamos en su momento un serial de cine, Andalucía de cine, Irlanda de cine, hicimos para explorar los destinos a través de sus apariciones cinematográficas. Hace mucho que no continuamos ese serial, así que hoy lo retomamos con una tercera entrega que emerge del Mediterráneo, unos vecinos a menudo relegados a una segunda, a una tercera exploración del Mare Nostrum, tras Italia o Grecia. Así que el enfoque de ida y vuelta hoy ocupa su butaca, coge palomitas y se adentra en Malta de cine. Para iniciar este recorrido turístico cinematográfico, al ritmo, a la melodía de Gladiator, por los rincones de Malta saludamos a Verónica Sanz, que es representante en España del turismo de Malta. Verónica, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. Encantada de estar aquí.
Igualmente, nosotros estaríamos más encantados de estar en Malta, pero bueno, vamos a intentar viajar desde a través del micrófono y de esas escenas de cine irrepetibles casi hacia este país, porque antes de nada, antes de meternos en la miga cinematográfica, ¿Malta está de moda, que siempre se oye últimamente, Malta, 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 es una tendencia o ya es un destino que se ha consolidado hace tiempo, Verónica?
Bueno, Jesús, pues yo creo que Malta es un destino turístico ya muy consolidado, la verdad, en pleno corazón del Mediterráneo. En particular, en España, lleva pues desde 2004 con muchísima presencia, realizando muchísima promoción y muestra de ello es precisamente que tenemos una muy buena conectividad aérea. Pues Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia tienen un vuelo directo. Así que sí, yo diría que es un destino súper consolidado, que está constantemente innovando, ¿no? Porque al final cada vez tenemos más eventos de envergadura internacional. Por ejemplo, todos los años puntualmente se celebran Isle of MTV o incluso la regata de Middle Sea Race. Este año Europride ha elegido también Valletta, que es la capital de Malta, como sede. Sí. E incluso en 2024 tendremos Malta Bienale, así que yo creo que es un destino muy especial para los españoles, que normalmente yo creo que nos dejamos llevar a sitios con una rica historia y un buen clima, y justo Malta pues tiene eso, tiene más de 300 días de sol y más de 7.000 años de historia, y creo que la mezcla entre pues eso, vanguardia e historia, hacen de Malta un destino pues singular, un destino, si me permites, exótico, pero cerca de casa.
Claro, claro. Oye, ya apetece ir a él, ¿eh? Con lo que nos has contado. Yo no sé si dar paso a los trailers y echar un vistazo a las películas o ya dejarlo aquí, porque es verdad que, claro, 7.000 años de historia mencionabas, todos los eventos que mencionas, esto es importante. Al final atraes a mucho perfil viajero, ¿verdad? A los diferentes eventos y las diferentes citas, y eso te pone en un escaparate internacional que quizá sea uno de los que atrae o de los que luego pone el foco, el ojo, Hollywood. Porque, claro, ¿cómo hace esto? ¿Cómo se lleva a cabo este tipo de localizaciones? Hollywood llama al Turismo de Malta lo gestiona con algún otro organismo, el traer el rodaje a los sitios, ¿cómo funciona eso?
Bueno, pues, a ver, la historia empieza antes de que se cree el Malta Film Commission, pero digamos que la creación del organismo de Malta Film Commission en el 2000 cambia un poco el panorama y bueno, pues con su creación, gracias a ellos, la industria del cine puede contar con la ayuda para elegir localizaciones, socios de servicios y bueno, pues ellos también se encargan de promover Malta como destino cinematográfico y de producción ya a escala mundial.
En el 2000 se lo toman en serio, en el 2000 lanzan este organismo, pero claro, eso quiere decir que antes ya había una locura por el cine allí en Malta por parte de Hollywood, ¿o no?
Pues, a ver, he de deciros que empieza antes, o sea, en 1925,
Mucho
ya
antes,
sé
sí.
mucho antes, sí, se filma la Sounds of the Sea, que bueno, es un drama bélico del director Maurice Elvey, y fue el primer rodaje en la isla, era una película muda. Y ya después, en 1953, está The Malta Story, que bueno, pues durante la Segunda Guerra Mundial, documentalistas y directores registraron un poco lo que pasó en Malta, porque he de deciros, no sé si lo sabéis, pero pese a ser de uno de los países más pequeños de Europa, fue el lugar más bombardeado durante la guerra.
Sí, es verdad que leí por ahí que se habían ganado a fuerza el respeto de toda Europa, porque efectivamente, vamos, no sé si
Totalmente.
cayeron 3.000 bombas, bombarderos alemanes, bombarderos italianos, 30.000 edificios destruidos, y efectivamente es uno de los más pequeños de Europa, de hecho es el más pequeño de la Unión Europea, y fíjate todo lo que soportó.
Sí. Bueno, a ellos se le conoce como el sitio de Malta. Y además, si interesa a los oyentes, quisiera compartir con vosotros que desde el año pasado se ha habilitado el acceso a Underground Valletta. Yo justo tuve la suerte de inaugurarlo. Y bueno, pues es que al final Valletta no es solo patrimonio de la UNESCO, por lo que veis a simple vista, sino también bajo tierra, porque en esta excursión se puede ver cómo era la vida de los habitantes de Malta durante la Segunda Guerra Mundial. Se me ponen los pelos de punta de recordarlo porque la verdad que es bastante
Claro, porque ¿qué
impresionante.
hablamos? ¿De túneles subterráneos en los cuales se refugiaban de las bombas o...?
Exacto, sí. Incluso
Vaya.
puedes ver que algunos se traían de mínimas decoraciones porque, claro, no podían tener nada. Y una mínima haz de luz por la que, bueno, pues a través de las que de lo que veían. O sea, era bastante. Luego hay un vídeo que os explica un poquito toda la historia, pero sí que os recomiendo que si vais, pues oye, es una actividad y si os interesa este tema, es una actividad que recomiendo.
La realidad siempre superando a la ficción, pero íbamos a hablar de ficción hoy y
Totalmente.
lo vamos a hacer, que es una ficción
Sí.
que bebe de la realidad maltesa. Por empezar por algún sitio, el itinerario. Estábamos escuchando una música más que reconocible por todo amante del cine, bueno, y el que tampoco lo sea, yo creo que también lo reconoce, que es la banda sonora de esta película que sonaba así.
¿Cuánto llevas lejos de tu hogar?
2 años, 261 días y esta mañana.
¿Cómo recompensaré a mi mejor general? Quiero volver a mi hogar.
¿Sigues vivo?
Sigo vivo.
Los dioses tienen sentido del humor.
Los dioses te aman.
Valerio,
¿vuelves a los cuarteles o a Roma?
A mi hogar.
A mi hogar, vuelvo a mi hogar, decía Máximo Décimo Meridio, y su hogar estaba en Malta.
Sí, efectivamente. La verdad que justo, como os decía, en el año 2000 parte un poco todo y es justo en el año 2000
¿Es
cuando
verdad?
Ridley Scott prepara todo el escenario para Gladiator. Y bueno, pues ahí pues podemos ver el Casoli, que es además la fortificación más grande que tiene Malta,
Ajá.
y ahí se adapta toda la zona para convertir Malta en la antigua Roma. Se crea una réplica del Coliseo de 15 metros de altura. Así que ahí es un poco donde parte todas las más de 100 películas que se han rodado en Malta.
Claro. Y oye, imagino este decorado luego se derrumba o se lo llevaron, no lo dejaron allí, ¿no?
No, no,
Que a
total,
veces
total.
sabes que
El
lo
único que han
dejan.
dejado, sí, el único que han dejado es el de Popeye Village.
¿Qué me
Ese,
dices?
sí, ese es, además es un escenario que dejaron y que a día de hoy se usa como parque para las familias.
¿Hay un Villa Popeye en Malta?
Sí, sí,
Pero bueno, pero esto no lo
sí,
sabíamos. Esto es maravilloso, efectivamente, por lo que dices de las familias y para explicar a las siguientes generaciones quién era Popeye, ¿no? Que yo creo que, claro, lo desconocerán los chavales de hoy día porque
claro.
ya ellos tienen otros dibujos. Y oye, enseñarle este fortachón, este marinero, que a base de espinacas pues se ponía fuerte, enseñanza sin duda maravillosa. Estamos hablando del cine épico, de Gladiator. Malta se presta a ello. Pero claro, si hablamos de cine épico, obviamente hay otra película que a todos nos viene a la mente, con Brad Pitt de protagonista, y que suena así.
Ah, Hace más de 3.000 años, la pasión por una mujer provocó la batalla más grande jamás librada. Por amor.
La recuperaré. ¿Irás a la guerra conmigo, hermano?
Enviaremos la mayor flota nunca vista.
Necesitamos a un gran guerrero.
Y esa mayor flota nunca vista, ese guerrero, Aquiles, Brad Pitt, también pisaron tierras maltesas.
Efectivamente.
¿Dónde transcurre esto? ¿Cuál es el momento? Bueno, el momento de la película no te voy a pedir porque, claro, a lo mejor es difícil localizarlo, pero sí el escenario que aparece de Malta en la película.
Claro, sí. Bueno, pues esto es precisamente, de nuevo, el fuerte de Ricasoli o el fuerte de Manuel para recrear las antiguas ciudades de Troya y Micenas.
Ah, sí, la misma fortaleza de Gladiators también hace las veces de ciudad de Troya.
Totalmente, sí. Si es que se ha prestado, lo voy a repetir en varias ocasiones, el fuerte de Ricasoli. Y bueno, además, como curiosidad, para esta producción se construyeron decorados submarinos que permitían un poco capturar las épicas batallas navales.
Claro. O sea que allí donde murió Máximo Décimo Meridio también murió Aquiles, vaya, en Malta, en el mismo lugar y en el mismo sitio. Y bueno, ya por terminar épica, por supuesto, pues si hablamos de Gladiator, si hablamos de Troya, estos son películas, pero hay una serie que sin duda ha golpeado y golpeado muy fuerte a la actual generación, que también ha transcurrido en Malta. Si me dices que otra vez en el fuerte, pues venlo diciendo ya, porque sabes a cuál me voy a referir, y si no, primero escuchamos el tráiler y luego me lo dices. Pero mira, esta es la serie que también transcurre en Malta, o en una parte.
Hemos venido a un lugar peligroso. Debemos protegernos.
El que no es de los nuestros es un enemigo.
Se acerca una guerra. No sé cuándo ni quién luchará, pero se acerca.
Yo debería llevar la armadura y tú el vestido.
Eres un amigo leal, el último.
Voy a pisar aquí porque me encanta esa frase de yo debería llevar la armadura y tú el vestido. Juego de Tronos. Se disputaron los tronos nuevamente también en Malta, nuevamente en la fortaleza o en algún otro enclave más.
Pues aquí de nuevo hablo del fuerte Ricasoli.
Sí.
Porque aquí hace de la Fortaleza Roja, que sale en la primera temporada.
Mátame, es que yo no he visto Juego de Tronos, Verónica, perdóname.
Pues
soy uno de esos raros que no lo ha visto.
Ya.
Y sé que me lo he perdido y me estoy perdiendo algo maravilloso precisamente por la ambientación. Precisamente por este tipo de ambientaciones, porque siempre me han dicho que está muy bien recreado. O sea, que el fuerte por un lado, ¿y algo más aparece en Juego de Tronos relacionado con...?
Pues sí, tengo que destacar aquí la Ventana Azul de Gozo, que además, si vais a Malta, ya no la vais a encontrar porque se cayó en 2017.
Uy.
Pero en la Ventana Azul de Gozo es donde se celebra la boda entre Daenerys y Cal. Luego también tenemos Medina, que si vais a Malta es visita obligada. Es una ciudad medieval fortificada, perfectamente conservada. Y ahí es donde se ambienta el Desembarco del Rey. Y bueno, también tengo el fuerte Manuel, que lo he mencionado anteriormente,
sí,
que es donde matan a Ned Stark, que para ti que no lo has visto, uno de los principales protagonistas.
Nada, no pasa nada, ya me has destripado las primeras cuatro temporadas, me puedo poner la quinta, no pasa nada. O sea que muerte y más muerte, sangre y más sangre en las paredes medievales de Malta. Hablabas de una cosa, ahora seguimos repasando películas, pero es interesante lo que decías sobre el estado de conservación. Si algo tiene Malta es que tiene mucha historia a sus espaldas, pero esas espaldas no están derruidas además. Se mantiene muy bien. De hecho, he leído por allí también que uno de los templos egipcios que mejor se conserva no está en Egipto con las pirámides de Gaza y demás, sino que está en Malta.
Sí, de hecho, es que siempre lo comunicamos con mucho cariño el hecho de que tenga más de 7.000 años de historia, porque mucha gente no lo sabe, y los templos megalíticos son más antiguos que las pirámides de Egipto, efectivamente. En concreto, tengo que hablar del hipogeo de Hatshepsut, pero bueno, eso sí que no se sirve para rodar, porque ahí caben 10 personas a la hora, así que si planeáis un viaje a Malta, tenedlo en cuenta, reservar con tiempo.
¿Cómo serían estos itinerarios, por ejemplo, de lo que llevamos hasta ahora? Te voy a hablar desde la más profunda ignorancia. Alguien que se ponga sobre el mapa de Malta, ve Valeta, ve la capital, y desde ahí, por ejemplo, desplazarse hasta el fuerte que hemos repasado hasta ahora, hasta la fortaleza, o por ejemplo hasta el templo egipcio, ¿qué requerirían? ¿Una semana, por ejemplo, para hacerlo todo?
Pues a ver, en realidad Malta es súper fácil moverse, ten en cuenta que de punta a punta son 40 minutos en coche,
Ah, bueno.
¿vale? O sea que es súper fácil
Pero son
moverse.
diferentes islas, ¿no? Son tres islas. ¿O todo
Sí.
esto que hemos dicho está en la misma?
Son diferentes islas, efectivamente, son Malta, Gozo y Comino.
Bien.
Para recorrer la isla de Malta, sí es verdad que lo mejor es alquilar un coche o una moto y moverse, teniendo en cuenta que se conduce por la izquierda, importante detalle. Y sí, para ir al resto de las islas, pues obviamente en ferry cada 15 minutos pasan, o sea que es muy fácil. Incluso si alquilas el coche, puedes ir en ferry a la isla de Gozo, que son totalmente diferentes. La isla de Malta es más árida, más de piedra caliza, mientras que Gozo la llamamos la isla más verde, ¿no? La que se le conoce como el granero de Malta. O sea que es interesante ir unas semanitas, si vais, pues 5 días a Malta y un par de días en Gozo para ver el contraste. Y Comino es una excursión de un día.
Ah,
Allí no
bien.
vive solo una persona. En el censo hay uno.
¿Vive una persona en esa isla?
Solo una persona, es una isla muy pequeñita, de vez en cuando ves alguna camper o... Pero vamos, es donde está la famosa Blue Lagoon.
Ah,
Y
sí.
que también muchas de las películas pues
Oye, y hay una
se
historia
han grabado ahí.
detrás, me llama la atención, hay una historia detrás de esta única persona que vive en esa isla, o sea, es una persona de alta alcurnia y por eso ha podido levantar su casa ahí, o es un maltés que históricamente ha vivido ahí y allí se ha quedado,
Un
es
maltés que históicamente ha vivido
su
ahí.
familia, vamos, imagino, claro.
Donde encuentras más parte de la aristocracia maltesa es precisamente en Medina. Medina es la ciudad medieval que os comentaba antes
Sí.
y además se le conoce como la capital del silencio. O sea que si vais por la noche, yo siempre recomiendo ir por la noche porque se va pues todo el bullicio del turismo y tal y no se oye absolutamente nada. Se crea una atmósfera súper bonita, súper romántica. Así que por eso os
Curioso.
decía que la visita a Medina es de verdad una de las cosas que no vais a encontrar seguro en
O sea,
muchos otros
Medina para
sitios
todos, pero para parejas más.
y para todos, para
Ah,
todos.
para todos, para todos. Anda, que tiene gracia que sea donde hay más habitantes, donde sea la noche del silencio, digamos, o donde se dé el silencio, y no sea en la isla en la que vive solo uno. A lo mejor habla mucho ese, ¿o cómo?
Bueno, ahí seguro que encuentras silencio también.
Claro, por eso digo que llama la atención. Y eso nada, eso las visitas supongo que están fijadas así, de tal forma que tú la visitas por la mañana y tienes que salir de la isla, no puedes hacer noche allí, claro.
No, no hay estructuras y bueno, otro consejo que os doy siempre es
Sí.
evitar ir en julio y agosto, porque el clima de Malta es súper bueno durante todo el año y si podéis, pues ir a partir de septiembre, que igualmente os va a ser bueno. El
¿Ah,
baño
sí?
es apto hasta octubre, noviembre. Obviamente es clima mediterráneo, o sea que si vais en septiembre no me echéis la bronca si llueve un poco o
Claro,
cae algo.
claro, claro. Pero es
Pero
una
sí que es verdad
temperatura
que
agradable, sí, ¿no? Por ejemplo, en
sí.
diciembre no estamos hablando de 0 grados, de mínimas, ni cosas así.
No, en invierno hablamos de 15 a 25 grados y luego
Muy
ya a
bien.
partir de verano pues de 30 para arriba, o sea que el clima es bastante agradable.
Más películas que se han rodado en Malta.
La historia del mundo es la historia de la violencia. La humanidad parece decidida a destruirse a sí misma. Pero existe un artefacto conocido como el fruto del Edén. Con él todo paso hacia la
A ver,
independencia y la
Malta no tiene la
resistencia o
culpa
la
de que se
rebelión
hagan películas malas también en sus tierras. Esto hay que decirlo de antemano. Assassin's Creed es una saga de videojuegos maravillosa, también ha tenido sus altibajos. La película iba para trilogía y se quedó en una solo, como El habitante de la isla. La trilogía ya sabemos por qué se quedó en una, no salió muy bien, pero sin lugar a duda la ambientación, cualquiera que conozca la saga, era un desafío. Y ese desafío vieron que en Malta lo podían superar con nota. ¿Por qué? ¿Dónde se fueron?
Pues justo porque deciden grabarlo en localizaciones icónicas como Medina, que es de lo que estábamos
Mira,
hablando, ahí es donde
de la romántica
tiene...
que me decías, sí.
Sí, pero hay de romántica nada, porque ahí es donde
Exacto.
hacen la batalla entre los asesinos y los templarios.
O sea, escena de batalla allí. ¿Hay alguna otra escena, alguna otra otro lugar o es ahí la escena de la batalla, la
Pues la
única?
principal es en Medina, la principal de Assassin's Creed. Algunas películas se han grabado totalmente en Malta y algunas parcialmente.
Claro,
Assassin's Creed se
claro, claro.
graba parcialmente en Malta,
Estamos
sí.
hablando de películas, al final, de géneros diversos. También tenemos por aquí Múnich, sobre la matanza de los atletas israelíes y luego el Mossad, cómo envía pues un poco a cazar, ¿no? A los culpables de esa matanza. ¿Dónde tiene lugar Múnich?
Múnich, una
Porque
de
es
las
muy
plazas.
urbana, ¿no? La película es.
Es muy urbana, sí. Hay una de las plazas, bueno, pasando Republic Street, que es la calle principal pues, donde se compran los típicos souvenirs, donde se compra la filigrana de típica maltesa de plata y oro. Bueno, pues llegas a una placita y en esa placita hay como una especie de calle con cafetería, donde está la confitería más antigua de Malta, y ahí una de las escenas es donde se grabamos. Pues al final,
Ah, sí. Además, me acabas de refrescar. Fíjate, con la descripción del lugar me has refrescado la escena que tiene lugar. Qué curioso. Qué curioso. Pues Múnich, El Conde de Montecristo también. Bueno, muchas películas. Estamos hablando, no obstante, de un rincón de 7.000 años de historia, que lo acabamos de decir. Verónica, tú no vives en Malta, imagino.
yo no vivo en Malta, yo soy la representante de Malta
Sí.
en España y Portugal.
Te lo digo porque he leído por ahí que nos ganan a fiestas nacionales. O sea, ríete tú de España, de que siempre estamos de fiesta, que allí tienen 14 festivos nacionales.
Sí, tienen un montón, la verdad. Yo sí que puedo hablar con más cariño del 10 de febrero, porque es el día del naufragio de San Pablo.
Ah, mira.
Y es que a día de hoy tengo que hablaros de que el Camino de Santiago empieza en Malta, que seguramente lo sabéis porque
No,
lo
claro,
habéis
bueno,
oído.
ya sabes que hay 1.500 caminos de Santiago diferentes, pero
Claro.
está bien saber que uno comienza en Malta, ¿sí?
Sí, bueno, según la Biblia, el 10 de febrero es el día en el que el santo desembarcó en Malta en el año 60,
Bien.
en medio de una fuerte tormenta, y bueno, pues a partir de ahí San Pablo comenzó a expandir el cristianismo por toda la isla. Y es de ahí que, bueno, se han creado 34 kilómetros de recorrido, en los que empezaría el camino maltés.
Oye, qué bueno, el camino maltés, que corto no es, ¿eh? Corto no es el camino maltés, pero bueno,
Eso es cortito.
pero bueno, sí, claro, dentro de Malta sí, sí es cortito, como nos ha dicho, de punta a punta, sí, digo, ya ir hasta
Luego tienes
Santiago.
que seguir a Sicilia y luego tienes que seguir por
Es verdad que hay
el...
mucha cercanía con Sicilia, de hecho, se ve Sicilia desde Malta, ¿verdad?
Sí, bueno, a ver, está a 100 kilómetros al sur de Sicilia y a unos 300 del
Sí,
norte de
día
África, situado
despejado,
como...
etcétera.
Sí, a ver, se puede ver desde algún fuerte, pero vamos, que no, que hay una excursioncilla en barco.
Nos quedamos sin tiempo. Quería mencionar solo por encima que, bueno, hemos hablado de un arte, del séptimo arte del cinematográfico, pero Malta, lo has mencionado tú antes. El próximo año celebra la Bienal, ¿verdad? Se asoma a otro tipo de arte, con lo cual es uno de los muchos eventos que has descrito de Malta que han hecho sin duda que Hollywood se fije en este archipiélago, que le tenemos a menudo olvidado, pero que de mano de Verónica Sanz, de la representante del turismo de Malta en España, hemos descubierto que no, que ya los españoles lo tenemos muy presente desde hace unos 20 años y allí seguiremos yendo. Verónica, gracias como siempre.
Gracias a vosotros, un placer estar hoy con vosotros aquí.
Un saludo.
Un abrazo a todos, gracias, adiós.
Lo que no nos cuenta una guía lo hace el cine. Troya, Múnich, Brad Pitt, Steven Spielberg, Eric Bana, Gerard Depardieu, El Conde de Montecristo, títulos estrellas de la gran pantalla que tienen algo en común: haber pisado tierras maltesas para rodar sus películas. Malta de cine en el enfoque de ida y vuelta.
You can sit around and wait for the phone to ring.